¿Qué tal, amigos planetarios? De una vez vamos a comenzar nuestro programa de hoy en compañía, como siempre, del equipo: Fernando Camacho en los controles, Nidia Hernández, Katy Jovanovic, Raiza Perro. Y en esto de reciclar, de reutilizar, de aprovechar al máximo todos los recursos que nosotros tenemos al alcance, me topé con este proyecto tan bonito que ahora vamos a conocer en la voz de su director, de su creador, quien es Franklin Romero, allí en Caracas, en Venezuela. Tiene su taller hace muchos años, porque además es un oficio que viene de familia. Él estudió arte, mención artes gráficas, ha hecho una cantidad de actividades en su vida, pero yo quisiera que fuera él quien comenzara a contarnos sobre su proyecto, este proyecto de encuadernación, de fabricación de papel, de restauración de libros, porque uno, aunque tiene el acceso a los audiolibros y a los libros online y todo esto, siempre permanece el amor al libro también escrito, y que uno tiene que conservarlo y olerlo, y bueno, esa es una satisfacción del lector también, que le gusta su libro hecho pues en papel. Ahora, él se encarga de enseñarnos, de mostrarnos cómo un artista puede aprovechar todo lo que tiene a su alcance para que esos libros se mantengan preciosos y con una restauración de una calidad maravillosa. ¿Qué tal, Franklin Romero? Bienvenido a Planeta Vital. Cuéntanos esto de la historia, de dónde viene, porque tú me cuentas cuando conversamos que tu papá tenía una imprenta, y ahí viene como que todo ese amor, ¿no?, de trabajar con los libros. ¿Cómo estás, Franklin? Bienvenido.
Hola, Maricela, gracias de verdad por la invitación, gracias de verdad por difundir un poco este proyecto de vida y bueno, y todo lo que hacemos en mi taller. Pues sí, mi papá tenía una imprenta y de pequeño nos llevaba al taller a ayudarle y bueno, después de allí, a todos mis hermanos nos llevaba, ¿no? Y unos tomamos el oficio, otros simplemente lo tenían como para generar recursos en el momento y después irnos al cine, ¿no? O después tener allí como un ingreso fluido, digamos. Y bueno, yo estudié artes y dentro de todas las opciones me pareció como más coherente la gráfica, porque seguía un poco con el taller de mi papá allí y era bien, bien interesante. Cuando empecé en la escuela de arte empezaba a fabricar papel ya. De hecho, mi trabajo de grado fueron 3 pliegos de papel de 10 metros de largo cada uno que colgaban en una escalera de caracol. Entonces uno iba bajando por el medio, por el borde de la escalera, y en el medio veía los 3 pliegos colgando. Y después me interesó mucho el libro como conjugación de todas las artes gráficas, ¿no? La fotografía, el dibujo, el papel. Y bueno, y empecé un poco a investigar y a desarrollar la restauración de libros como mecanismo para aprender técnicas de encuadernación, ¿no? Y de ahí desarrollar más cosas, ¿no? Ha sido como un proceso bien, bien rico. Y bueno, de allí vamos desarrollando diferentes líneas de trabajo. Eso bien sea un poco el desarrollo de la encuadernación. Y siento que, sí, en esta época digital, pues conviven cerca y van a seguir conviviendo. Así como convive el cine y el teatro y otras disciplinas, pues así convivirá el libro hecho a mano, el libro físico, el libro digital, el audiolibro, todos estos sistemas de libros que son parte, pues, un poco de la actualidad.
Reciclar papel, hacer papel desde elementos diversos y es como una cosa mágica, ¿no? Es como además romántica de volver a elaborar la forma como primigenia por la que nosotros comenzamos a escribir cartas o a conectarnos, a comunicarnos, pues, ¿no?
Bueno, el papel como tal, como soporte, ¿no? En esta época digital donde todo es instantáneo, todo es tan efímero, tan rápido todo, el papel nos da como ese espacio. Por ejemplo, no es lo mismo pasar un WhatsApp, pasar una nota, o tengo amigos y amigas en Europa que todavía nos mandamos postales y nos mandamos cartas en papel y en físico, y cada vez que tenemos una oportunidad de que alguien va o viene, nos mandamos un sobre con una tarjeta o un cuaderno o una cosa, y es muy rico recibir una postal, una carta, cosa que dicen que los de ahora, la generación actual, no va a saber qué es recibir una carta física, lo cual genera una emoción gigantesca. No sé, la sensación de recibir una carta era alucinante. Yo recuerdo que yo llegaba de la calle, del trabajo, de la escuela de arte, de cualquier lado así, cansado, agotado, a la casa, y mi mamá me decía, mira, en la nevera, pegada con un imán, estaba una carta o una postal que me llegó, y yo, wow, ya era así como que, ¿qué me contará, no? Y y es muy rico. Entonces siento que esos espacios, esas velocidades de escribir, de sentarse como a pensar y a dialogar con el otro, se mantienen y deben mantenerse, son como otros espacios. Y sobre todo que conviven con esta época digital. Tengo tarjetas de presentación física, bueno, un poco porque es mi oficio también. Y mucha gente después me dice, oye, conseguí tu teléfono en una tarjeta que guardaron. Entonces, que no es lo mismo que te digan, mira, se me desconfiguró el teléfono y perdí los contactos, ¿no? Y sí, siento que estas cosas, el papel, pues se mantiene y va a convivir, ¿no? No tiene que competir ni ganar espacios con el otro. Convive y seguimos adelante, ¿no? Creo yo, no sé qué. ¿Cómo lo ves tú, Marisela?
Sí, Franklin, yo estoy de acuerdo en que es una manera bien, o sea, así como cercana al alma de uno, la sorpresa de recibir una carta, una postal. Pero también, bueno, está la película como tienes un mail, donde todo se desarrolla a través de la nueva forma de comunicarnos. Entonces, todo tiene su magia porque la magia la hacemos nosotros. Y creo que sí, que hay que mantener toda la gama de posibilidades de comunicarnos porque eso nos enriquece muchísimo. Franklin, y además de lo que tú haces de Traspapelart, tienes unos talleres para enseñar e incluso para integrar a personas discapacitadas con tus talleres. Cuéntanos un poquito más de eso porque estás dejando también otra semilla, que es la del aprendizaje, la de la enseñanza, y eso es bien importante. Cuéntanos.
Cuando yo terminé la escuela de arte, mi gran pregunta era qué hacer ahora y sobre todo qué hace un artista dentro de la sociedad. Y primero empecé un proyecto recién salido de la escuela de arte que se llama El Artista como Intermediario Social. Entonces era la idea de unir distintas semiósferas, distintos círculos de la sociedad cerrados entre sí y unirlos a través del arte, ¿no? Entonces yo daba talleres. Al principio fue un proyecto de investigación que quedó, digamos, como a mitad de camino, ¿no? Y después pasaron otras cosas, pero era como esa intervención social del artista. Y el proyecto consistía en dar talleres en centros penitenciarios para después exponerlos en otros lados. Eso fue hace un montón de años, como en el 95, 96, imagínate. Y después he dado talleres, ¿no? Siempre me parece interesantísimo el recurso del papel también, porque es algo que uno fabrica y haces un papel de algo que no existía. Estás creando algo y eso te da una sensación muy rica, ¿no? El hecho de crear cosas tangibles y casi con una facilidad instantánea, ¿no? Un poco así como la fotografía de antes cuando veías que aparecía la imagen. Y recientemente estuve como 10 años dando talleres en la División de Rehabilitación Ocupacional del Ministerio del Trabajo a personas con discapacidades múltiples, para la inserción laboral, lo cual era súper interesante. Y algunas personas eran adultos, ¿no? Y la idea era la inserción laboral. Algunos terminábamos el taller y de repente seguían con el oficio y me visitaban a mi taller particular a desarrollar trabajos. De repente querían, le hacían algún encargo, alguna restauración de algún libro o alguna libreta que le encargaban y no tenían el espacio en su casa para hacerlo. Y yo le decía, bueno, puedes venir aquí a mi taller, hay un mesón allí, si necesitas estampar algo, hacer algo. Y algunos todavía frecuentan el taller y van allí. Algunos han sido empleados en la Imprenta Nacional, en un proyecto que se desarrolló hace años de pasantías remuneradas. Sí, ha sido un trabajo muy, muy rico, ¿no? En ese sentido, ya no estoy en esos proyectos, pero continúa un poco, como te digo, algunas personas con discapacidades visitando el taller para lo que requieran, ¿no? Es un espacio muy abierto en ese sentido.
Definitivamente eres una persona que busca opciones, tú y tu equipo, me imagino, ¿no? Que están siempre como en busca de nuevos proyectos y veo que ahora tienes algo en relación con el cacao, porque estás realizando inclusive exposiciones y ferias donde muestras ese trabajo, donde tus papeles se fabrican con cascarillas, con la cáscara del cacao, ¿no? Cuéntanos eso porque es interesante saber que el cacao, además de comerse, se aprovecha prácticamente absolutamente todo de su producto, ¿no? Cuéntanos eso de qué estás haciendo sobre las cascarillas de cacao y otros elementos que utilizas para hacer el papel.
Sí, definitivamente Venezuela tiene el mejor cacao del mundo, no es el más aprovechado ni los mejores bombones. Ahora se está desarrollando toda una industria chocolatera y toda una fabricación de bombones en Venezuela que me parece que es un impulso así bellísimo, sobre todo porque, como decía María Fernanda de Villacome, no hay nada más venezolano que el cacao, ¿no? Y bueno, María Fernanda, nos reunimos a través de una amiga y me invitó un poco como un proyecto de hacer una propuesta de un empaque que quedara reusable con cascarillas de cacao. Yo hice unas pruebas y al final me quedé súper picado, ¿no? con esto de elaborar papeles con cascarillas de cacao y seguí trabajando y bueno, ahora hago papeles con distintas densidades de cascarilla y lo cual sirve para hacer cuadernos, sobres, estuches, bolsas y un montón de cosas. Y el cacao, después que se tuesta, suelta la cascarilla, la cual si es bien tratada, si ha sido bien tratado el secado y la fermentación de la semilla, puede ser usado como té y si no, queda como remanente. Entonces, en este caso, la cascarilla es un subproducto, ¿no? Digamos que queda allí y ellos, a la gente que fabrica chocolates, les parece fascinante que sea como un producto circular, digamos, ¿no? Que todo esté concatenado y que el papel que lleva su empaque, su bolsa, su estuche, también contenga cascarilla de cacao. Es decir, que la cascarilla no se bota, sino que se reusa en este proyecto de reciclaje de papel y a mí me parece fascinante, ¿no? Y antes de llegar al producto, digamos, al chocolate, ya tienes en la textura, ya tienes un elemento allí que te va acercando en la visual, que te va acercando que esto tiene elementos de cacao, ¿no? Es muy rico todo este proyecto, ¿no? Y como decían antes, un gran cacao, ¿no? Porque Venezuela era uno de los grandes productores de cacao del mundo y esperamos se retome y sigamos adelante en ese desarrollo de país.
Oye, qué bien, me provoca comerme una hojita de esas que fabrica con cascarillas de cacao. No sé si al final termino oliendo así sabroso como el chocolate. Estamos conversando con Franklin Romero, quien es artista plástico especializado en artes gráficas. Tiene su propio taller en Caracas para fabricar papel, para hacer papel artesanal, reciclar y además para remozar los libros, restaurar esos libros antiguos o libros que están en malas condiciones. Ellos los ponen preciosos y además diseñan encuadernación, ¿no? Para nuevos libros además. Y fíjate, Franklin, tú tienes otra faceta, y nosotros que hablamos de ecología psicosocial sabemos lo importante que es integrar la alegría, la manera de conectarse con los niños que están quizás padeciendo de algún tipo de enfermedad o de algún dolor, pues siempre los ecosistemas pueden mejorar cuando uno interviene de una manera alegre, que puede llevar una energía mucho más liviana, más de alegría, de acercarse, conectarse con el otro. Y tú me cuentas que fuiste como el fundador junto con dos amigos de la Asociación Civil Doctor Yasso, de payasos de hospital. Y bueno, actualmente tienen más de 3.000 voluntarios a nivel nacional e internacional por más de 15 años ya. Entonces cuéntame cómo es esa actividad, además que es bueno resaltarla porque tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, pues de mejorar los ecosistemas locales, sociales, incluso familiares de esas personas que están pasando por un momento bastante fuerte con una enfermedad.
Sí, en el año 2000 conocí a Jorge Parra. Él es un argentino que se vino morraleando desde el sur y él es payaso de profesión, ¿no? Él ha hecho teatro, circo y es payaso y da talleres de payaso. Y en ese tiempo yo tomé un taller de payaso con él. El taller que tomé era como de payaso de calle, ¿no? El cual es como un poco rudo, ¿no? Un poco, es decir, porque la calle es ruda. Y luego, junto con la que era su esposa en ese momento, Lilbert Tovar, es decir, yo me preguntaba un poco como que, ¿cuál es la función social del payaso? ¿Qué va a hacer ahora el payaso, ¿no? ¿Dónde es como más necesitados? Y ellos me plantearon y nos reunimos un poco para plantear el hecho de ir a hospitales. Y al principio fue súper complejo, ¿no? Porque algunos doctores nos veían en una sala de hospital y no, en una habitación y nos decían, ya va, ¿qué es esto? ¿Qué es un payaso metido acá en esta habitación? Por favor, que salga. Y nosotros, ¿cómo no? Y jugando nos salíamos y de repente entramos a otra habitación y jugábamos allí y veía a todo el mundo muerto de la risa y alegre. Y el doctor decía, oye, pero esto funciona, ¿no es? Porque también entendíamos un poco que el payaso de hospital tiene que ser mucho más tierno, tiene otra relación, es muy improvisado, porque no sabes con qué te vas a encontrar, pero tiene un protocolo muy formal, ¿no? De pedir permiso al niño, de acercarse con cuidado. Y bueno, fuimos como desarrollando todo eso. En el 2005 empezamos tres y mucha gente se nos fue sumando. Nos pareció alucinante cómo empezamos, bueno, a diseñar talleres para la formación de voluntariado y después estos voluntariados que iban creciendo, de repente salían, se iban del país por toda esta diáspora que nos ha tocado. y formaron sedes en otros países y ha ido creciendo, ¿no, doctor? Y eso para mí es una experiencia alucinante porque no es solo lo que vas a dar, sino todo lo que recibes. En mi caso como fundador es todo lo que recibo, mucho del voluntariado como tanto de las personas que visitas en los hospitales, bueno, en hospitales, ancianatos, centros penitenciarios, doctor Yasso, y bueno, y otro grupo de payasos de hospital y humanitarios que han salido recientemente, pues reciben una carga riquísima, ¿no? Del entorno donde se desarrollan. Es una labor alucinante y que recibes mucho más de lo que das.
Qué bien, Franklin. Súper creativos. Y danos tus datos de las redes sociales para que las personas puedan seguirte, puedan contactarte, si quieren realizar algún taller de los tuyos, si quieren también llevar alegría y ser voluntarios del doctor Yasso, payasos de hospital, todo lo que puedan contactarte para todas esas actividades que estás realizando.
Bueno, Marisela, gracias de verdad por la invitación y sí, mis redes sociales, lo que más uso es Instagram, donde publico un poco allí los trabajos que estoy haciendo, bien sea en restauración de libros, reciclaje, alguna utilización del papel con cascarilla de cacao, todo eso es en arroba traspapelar, así como suena, traspapelar, es un juego de palabras de tras el papel del arte, ¿no? Como traspapelar, bueno, ahí va.
Y bueno, nada, despedirme de ti agradeciendo tu espíritu, el hecho de que hayas continuado con lo que tu padre en algún momento comenzó, lo tu familia en general, y que esto siga, bueno, mucho tiempo más y que esos emprendimientos sociales, esos emprendimientos que van gotica a gotica, pero fíjate, tú ya estoy segura que puedes mantener tu familia con tus proyectos y tus emprendimientos.
Sí, ¿no? Un poco esto ha sido mi oficio y mi desarrollo de vida, ¿no? Recuerdo una vez que estaba en una reunión y conozco a un chico que estamos hablando y me dice, oye, ¿tú qué haces? Y yo, no, yo restauro libros. Y me dice, bueno, pero eso lo harás los domingos, me dice, ¿no? Es decir, ¿de qué vives? Y yo le digo, pues de restaurar libros, ¿no? Así, de eso vivo. Y se queda así como que, bueno. Y al rato me dice, oye, el chico es periodista, ¿no? Y me dice, oye, ¿sabes que yo tengo un diccionario que está dañado y quisiera conservar, ¿no? Porque es mi herramienta de trabajo también. Y yo, bueno, fíjate, tú que eres una persona común, digamos, tiene un libro que aprecia mucho y que desea restaurar. De eso es lo que yo vivo, ¿no? Y hay instituciones que tienen bibliotecas especializadas y tienen fondos de archivos, de cosas que necesitan conservar. Para eso existe un restaurador de libros y de documentos, ¿no? Entonces el chico me decía, oye, sí, en verdad. Y de hecho fue muy cómico porque al final terminó haciéndome una entrevista. Y en verdad es como raro conocer, bueno, a una persona que restaura libros y que trabaja y que vive de esto, ¿no? Pero los libros están a nuestro alrededor y nos forman, ¿no? Como comentábamos antes, bien sea en un formato o en otro, pero están allí.
Lo interesante es que de estas cosas siempre aprendemos que la perseverancia, el hecho de enfocarse y sobre todo de tener ese espíritu de servicio pues al otro y de hacer como de lo que te gusta un modo de vida y de generar ingresos es maravilloso. Entonces, bueno, mis felicitaciones. Estaremos contactándonos muy pronto de nuevo, ¿sí? Un fuerte abrazo a Franklin Romero de Traspapelart.
Bueno, gracias de verdad por la invitación, Marisela. Gracias por este espacio y por aquí estamos a la orden y al desorden. Un gran abrazo.
Un abrazo.
Vamos a acercarnos al lado humano de nuestro planeta vital.
Este lado humano del planeta, con nuestra colega psicóloga Katy Jovanovic, vamos a conversar sobre eso que aportamos cada quien, esa herencia que traemos para que un ecosistema social se enriquezca con lo que cada quien le puede aportar. Y yo le estaba echando broma cuando empezamos a conversar y le decía, bueno, como dicen nuestras familias, así dice, lo que se hereda no se hurta, porque eso como que viene con uno, pues uno tiene como un sello, pero ese sello se va enriqueciendo, ¿no, Katy?
Sí, claro que sí. Cuando tú hablas de herencia, pues lo primero que todos pensamos, bueno, hay una herencia genética, por supuesto, hay una herencia cultural, hay una herencia ambiental, de nuestras experiencias, las cosas que hemos vivido, nuestros aprendizajes, o sea, es una cosa muy compleja, ¿no? Una cosa que está muy completa. Entonces, efectivamente, lo que se hereda no se hurta. Pero no solamente cuando decimos eso, no, estamos hablando, bueno, de lo que hemos aprendido que está clavado, que está puesto allí, que no se va a mover, ¿no? sino lo interesante del ecosistema es que se mueve y que hay cosas que le vamos añadiendo a nuestro aprendizaje, a nuestra cultura, a nuestro, digamos, esa parte hereditaria psicosocial de la que nosotros hablamos. Hay cosas que se le van añadiendo que lo van enriqueciendo también, ¿no?
Y conversábamos previamente a que estuviéramos haciendo el lado humano del planeta, que además esa herencia nos marca, nos da un sello, pero a la vez es porque la conocemos, o sea, por eso es, porque cada quien que conoce como de dónde viene, o sea, cuál es su origen, es muy importante porque tenemos que estar orgullosos además de eso, porque en la medida en que nos sentimos a gusto con ese origen, en esa medida podemos aportar cosas más interesantes, ¿no?
Claro, ahí estás tocando también el aprendizaje y los valores. O sea, cuando yo conozco de dónde vengo, cómo es mi familia, qué es lo que es importante, por ejemplo, en mi familia, qué es importante en mi organización o en mis grupos a los que pertenezco, pues no, cuando tengo pertenencia, ¿verdad? Todo eso aporta cosas y además que, o sea, nos reitera cuáles son nuestros valores. Entonces es muy importante tener conciencia de dónde venimos, quiénes somos, qué nos importa, qué es lo que realmente es valioso para nosotros. Y eso sostenerlo, sostener es alimentar ese ecosistema psicosocial con nuestros valores, con las cosas que nosotros creemos, con nuestra persistencia, con todo ese tipo de cosas, ¿no?
Entonces persistiremos, ¿no?
Así es, tenemos que persistir.
Y hoy en nuestra sección de ecopoesía, gracias a la cortesía de lamajadesnuda.com, que es un proyecto de nuestra compañera de Planeta Vital, Nidia Hernández. Vamos hoy entonces a tener una invitada, una poeta a quien vamos a rendir homenaje. ¿Cómo estás, Nidia? ¿Qué nos toca hoy en esta sección de ecopoesía? Cuéntanos.
Hola, Marisela Valero. Saludos a todos los oyentes de Planeta Vital. Hoy tenemos como invitada nada más y nada menos que a Yolanda Pantin, nuestra querida poeta que recientemente, en el 2020, se ganó el premio Federico García Lorca. Yolanda Pantin, por cierto, le dedicó un poema a Planeta Vital, que es el que vamos a oír. Es uno de sus poemas más bellos recientemente publicados.
Este poema se lo voy a dedicar a Planeta Vital y viene siendo una poética. Soñé anoche que escribía y era mi consuelo este cuaderno. No podía dormir por continuarlo sin saber lo que anotaba. ¿Qué eras para mí entonces, poesía? No lo recordaba ni en el sueño, siempre en la punta de la lengua. Bosque adentro soñaba que era un ciervo o un caballo y corría por buscar respuestas. En el sueño encontraba el cuaderno y empezaba con las primeras letras: A, E, I.
Muchísimas gracias, Nidia, y qué hermoso poema de Yolanda Panti, nuestra amiga querida, poeta laureada, no solamente con ese premio, sino con muchos otros, y que estoy segura va a seguir cosechando triunfos y reconocimientos, porque es nuestra gran poetisa, nuestra gran poeta de Venezuela. Recuerden visitar la página web www.lamajadesnuda.com. Es una alianza que tenemos colaborativa y planetaria con este proyecto tan bonito de poesía con el que estamos llevando a cabo ecopoesía. En Instagram, tu Planeta Vital, en Twitter, arroba Planeta Vital ORG, nuestra página web www.tuplanetavital.org. Bueno, estamos llegando al final del programa por el día de hoy. Espero que pronto nos volvamos a encontrar aquí mismo para hacer de este un planeta más vital. Un abrazo.